Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es 6 hábitos financieros que pueden mejorar la economía familiar.
Hola queridos amigos de Better Vida, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nuestro programa número 98. Y antes de empezar con el tema de los hábitos financieros, quería comentarles algo bien importante, y es que en nuestro programa de Better Vida nosotros estamos siempre también escuchando a nuestros oyentes, y en este sentido pues recibimos un email de un amigo en la ciudad de Popayán. Yo sé que allá nos escuchan muchas personas, sobre todo muchos amigos que estudiaron conmigo en el colegio y en general en Colombia. Pero particularmente el caso de este amigo que se llama Rubén Darío, él está en Popayán y nos escribió, nos ha escrito de hecho varias veces, pero el último correo que recibimos de él nos comenta que él tiene un familiar, específicamente una hija, que tiene una enfermedad que se llama acromegalia, y es una enfermedad que no es tan común, pero se presenta en diferentes partes del mundo. A través de nuestra comunidad queríamos pues enviar este mensaje para que si alguna persona sabe o conoce de alguna clínica o de algún hospital aquí en los Estados Unidos que ofrezca algún tipo de ayuda internacional, o no necesariamente aquí en los Estados Unidos, pues ya nos están escuchando en muchas partes del mundo, así que si hay un hospital en cualquier parte que ofrezca este tipo de ayuda internacional, pues nos encantaría poderlo poner en contacto con Robert Darío y que puedan al menos evaluar la condición de su hija. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes y todos los comentarios son bienvenidos. Resulta que hemos recibido varios comentarios con muchas preguntas sobre el tema del manejo de finanzas personales y pues como es un tema que nos encanta tanto y sobre todo a mí, me gusta mucho hacer investigación sobre el tema y siempre me estoy actualizando en cosas interesantes que están saliendo. Entonces pues hoy quisimos compartirles este programa que lo hemos llamado Hábitos Financieros que podrían mejorar la economía familiar, y son 6 hábitos que encontramos, de pronto los hemos encontrado en diferentes artículos con diferentes nombres, pero quisimos hacer un resumen de ellos y aquí lo tienen. Entonces el hábito número 1 es mantener una mentalidad positiva sobre las finanzas. Lógicamente que es importante saber en dónde estamos económicamente, tener un piso financiero, como lo dicen en diferentes partes, saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Es importante saber qué tipo de deudas tienes, saber con cuánto capital cuentas, en fin, saber en dónde estás. Lo siguiente es reconocer que en determinados momentos cometemos errores financieros y que necesitamos hacer algunos cambios, y que también podemos mejorar esa capacidad financiera. El título de pronto de tener una mentalidad positiva, no quiero que lo tomen como si fuera una esperanza, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos como pensando positivamente en algo que queremos que suceda, pero no todas las veces. Y lo repito, en el tema financiero no se trata de una esperanza, es algo que se necesita que formemos un plan y unos objetivos claros en los cuales vamos a trabajar para poder mejorar las finanzas personales. Una de las cosas que se me viene a mente inmediatamente es el tema de Dios proveerá, ¿no? Y yo sé que Dios proveerá, sí, pero necesitamos un plan. Entonces, y sobre todo en el tema de los números y del dinero, porque si no eres consciente de cómo lo debes manejar y si no tienes un plan claro, la verdad es que simplemente vamos a estar como en el mar, ¿no? Con las olas nos llevan y nos traen. Así que es importante establecer objetivos claros y bien definidos, que sería como trazar un mapa. Te lo voy a poner como un ejemplo bien sencillo, y es cuando tú te vas a ir de vacaciones y vas a parar en diferentes partes. Entonces tú haces una ruta y dices, bueno, aquí voy a parar, aquí me voy a demorar un día, aquí me voy a gastar solamente 3 horas, aquí voy a tomar el tren, aquí me voy a montar en un bus. Y ese es el tipo de ruta que necesitamos nosotros para establecer un manejo de finanzas adecuado. Entonces, si tú tienes un objetivo claro, tan sencillo como, por ejemplo, en este mes voy a tratar o voy a hacer que suceda voy a ahorrar el 10% de mi salario. Es un objetivo completamente claro y definido, ya solo basta que lo cumplas. Bueno, el hábito número 2 es tener como mentores personas que son exitosas financieramente hablando. Oprah Winfrey, por ejemplo, dice: rodéate de personas que te empujarán hacia adelante. Vale la pena entonces olvidarte de los consejos financieros de aquellas personas que, por ejemplo, están llenos de deudas. Recuerda que en muchos casos somos el resultado y actuamos como aquellas personas con las que estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo. Es importante establecer de quién vamos a recibir consejo financiero. No sé si alguna vez les ha pasado que aparece un familiar o un amigo o un tío que te está dando un consejo de comprar o no comprar, por ejemplo, un carro, y el tipo no sabe ni siquiera dónde está parado, no tiene ni siquiera carro muchas veces. Entonces, no lo tomen a mal, pero sí vale la pena que de pronto, cuando tú quieras establecer unos parámetros de finanzas personales, los debes de pronto tomar como referencia personas que saben el tema y no aquellas personas que simplemente hablan por hablar. Bueno, el hábito número 3, y yo pienso que este es uno de los que de pronto a mí me gusta más, o me gusta de estos hábitos que encontré, es el de educarse continuamente en el área financiera. Aquí vale la pena mencionar que el manejo de finanzas personales no es complicado. Es algo, por el contrario, muy sencillo, simplemente requiere que tú lo abordes completamente y aprendas a manejarlo. En estos momentos existen en el mercado revistas, artículos, periódicos, radio, podcast, libros, en fin, aparecen muchas, muchas formas en las cuales tú puedes educarte financieramente. Y es bueno, por ejemplo, aprender si es conveniente hacer o no un refinanciamiento de alguna propiedad raíz. De acuerdo a tu situación económica, de pronto te convendría pagar una deuda inmediatamente o postergarla a plazos porque de pronto hay un interés mínimo y necesitas la liquidez económica. En fin, pueden haber muchas cosas, pero estar enterado de los temas de finanzas se hace importante cuando tú quieres o cuando tú estableces un plan de manejo de finanzas personales adecuado.
Y creo que en este punto es interesante mencionar algo, Edwin. Me parece que ese es un muy buen consejo. No sé si recuerdan un podcast que hicimos hace un tiempo con el escritor de Usted y el Dinero, que es un libro que leímos Edwin y yo que nos pareció muy interesante. Y él hablaba que si los asesores financieros pues tuvieran a veces también tanta información, pues ellos serían millonarios y que tal vez no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Entonces a veces es bueno como escuchar los consejos de la gente que trabaja en asesoría financiera. Generalmente detrás de eso siempre hay un producto que le quieren vender a uno. Y está bien, pues hace parte del trabajo y como digamos de la forma como funciona el negocio, pero es bueno que nos eduquemos nosotros también aparte, que digamos podamos leernos un par de libros y que podamos confrontar conceptos y realmente entender si las recomendaciones que estamos recibiendo realmente son las adecuadas. Entonces pienso que esto es un tema que aparte de que hay que educarse, hay que mirar también con un poco de recelo y verificar, digamos, las fuentes y de pronto cruzar un poquito la información para asegurarnos de que estamos tomando las mejores decisiones.
Bueno, hábito número 4 es mantener las emociones aisladas cuando se toman decisiones financieras. Este también es otro hábito que me gusta mucho. De hecho, Warren Buffett dice: si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Bueno, pues aquí vale la pena mencionar también que lógicamente somos seres humanos y estamos llenos de emociones y es natural que sintamos ciertas emociones y siempre será imposible separarlas completamente de las decisiones que tomemos. En ocasiones, por ejemplo, decimos: no, es que me voy a comprar esto porque me lo merezco y de pronto nos merecemos muchísimas cosas, sí, pero de pronto en el momento en que tú estás desviándote un poco del plan financiero en donde tú tienes dedicado determinada suma de dinero a determinado rubro, pues si te estás comprando algo así de la nada o de buenas a primeras simplemente porque sentiste una emoción ese día, pues eso va a afectar el presupuesto al final del mes. Uh-huh. Ahora, hay otro ejemplo bien interesante y es que en ocasiones lo he escuchado y es de personas que de pronto están un poquitico en una situación complicada debido al cambio de interés, por ejemplo, de la propiedad raíz que tienen, porque cuando hicieron la compra y el préstamo lo hicieron a un interés variable, pues resulta que ese interés variable empezó lógicamente a fluctuar y en estos momentos están en una condición en la cual no pueden ni siquiera pagar las cuotas mensuales. Pues ¿qué pasa? Que a veces, y lógicamente yo no soy un asesor financiero, así que simplemente lo estoy poniendo como ejemplo, vale la pena analizar si es necesario vender esa casa para salir de la deuda más rápidamente. ¿Me explico? En ocasiones, el hecho de tener esa casa y nos sentimos apegados a ella, pues nos va a dar mucha tristeza decir es que me voy a quedar sin casa, es que la voy a vender. Es el patrimonio de la familia y es con lo que nosotros decidimos pues invertir para toda la vida. Y resulta que si tú lo piensas con cabeza fría, dejas la emoción a un lado, pues de pronto en determinado momento puede ser más interesante vender la casa, pagar el poco de deuda que se tiene, salir nuevamente a flote y luego invertir en una propiedad que es más económica o que tiene un interés que es mucho más conveniente que un interés variable. Así que es importante simplemente con este ejemplo dejar las emociones a un lado cuando se trata de tomar decisiones financieras.
Y algo también de pronto, mirando un ejemplo completamente desde el lado opuesto, es algo que se ve mucho acá en Estados Unidos y es la gente que, digamos, renta por muchos años, alquila, digamos, su vivienda, como decimos en Colombia, que utilizamos la palabra alquilar, la vivienda por muchísimos años. Y resulta que la gente a veces no está tan informada y sucede que el mismo dinero que se está gastando en la renta es equivalente a la cuota de la hipoteca de una casa. Entonces, a veces, digamos que no es solamente el tema de, digamos, de los sentimientos, pero también un poquito de desinformación. Entonces, ahí se valen como las dos cosas. Y entra este ejemplo, entonces, dentro de los dos últimos hábitos que mencionaste, que es educarse, pero también el tema, digamos, de no siempre tomar decisiones basado en las emociones, y es lo que nos pasa muchísimo de pronto a veces a las mujeres que nos gusta comprar cosas y entonces es la emoción y es la moda y es lo que se está usando y es de pronto que vi eso y me encanta, me lo quiero comprar, pero hasta qué punto realmente pues uno sí lo necesita. Y a veces de pronto también uno puede analizar hasta qué punto he usado esas cosas que en algún momento compré basado, digamos, en el impulso y en el antojo, hasta qué punto las he usado. Entonces eso de pronto también puede como servir de ejemplo para no siempre tomar decisiones financieras basado en las emociones.
Y créanme que no es fácil. De todas maneras uno lo escucha y muchas veces nos pasa todavía que seguimos cayendo en la tentación y nuestras emociones también nos juegan ahí una mala parada y terminamos comprando algo que de pronto no queríamos comprar. Pero bueno, eso es parte también de ser humano.
Sí, aprender.
Bueno, el hábito número 5 es el de vivir por debajo de los medios. O como dicen acá en Estados Unidos, live below your means. Que básicamente significa en nada diferente a no gastarse todo el dinero, hacer un presupuesto y al final de mes tener algo que te sobre para poder hacer un tipo de inversión o para hacer algún ahorro programado. También esto es algo que escuchamos en muchas partes, o sea, a veces uno dice como que ay, otra vez pues el mismo consejo, el mismo hábito, pero la realidad es que no lo ponemos en práctica, no lo escuchamos verdaderamente, simplemente nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero créeme que las cosas que tú vas a poder hacer cuando tú pones esto en práctica te van a llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque vas a manejar tus finanzas de una manera mejor, vas a tener un presupuesto completamente claro, vas a ponerte unas metas en donde dices verdaderamente voy a terminar con un poco de dinero este mes, cosa que no sucedía antes, y eso requiere que hagamos algunos cambios pequeños o a veces grandes en nuestra vida y en los hábitos que tenemos para gastar nuestro dinero. No sé, si estamos acostumbrados a comprar la lotería, por ejemplo, si estamos acostumbrados a gastarnos la plata también en 3, 4, 5 o más cafés al día, pues de pronto podemos cambiar un poco esos hábitos de reducir el número de tazas de café que tomamos al día o dejar de comprar la lotería un día o dos. Eso significa que tú con una meta clara puedes empezar a ahorrar. Bueno, y finalmente, y para ir terminando nuestro programa del día de hoy, el hábito número 6 es el de pagarte a ti primero. Esto es algo que de pronto yo no lo había escuchado cuando estaba en Colombia, y creo que no es algo tan típico que se maneje en Latinoamérica, y es el de pagarse a uno primero. Es decir, si tú recibes un salario mensual, el consejo que se da es de hacer algún tipo de inversiones o separar algún tipo de un porcentaje de ese dinero, separar un porcentaje de ese dinero e invertirlo en activos que generen un flujo de efectivo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se maneja el tema de la bolsa de valores, y no solo aquí en Estados Unidos, también en otros países. Pero si tú, antes de pagar tus deudas pasivas o responsabilidades financieras, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono, en fin, tú separas un porcentaje de dinero y eso lo inviertes en la bolsa de valores, pues la bolsa de valores te va a generar un flujo de activos que paulatinamente en el tiempo van a ir creciendo, y lo que van a hacer es generar un tipo de ganancia pasiva en el tiempo. No tiene que ser solamente la bolsa de valores, pero otro tipo de inversiones. Por ejemplo, si ves un negocio que tiene una rentabilidad, podrías invertir con algunos amigos o con algunos socios para que te empiece a generar algún tipo de entradas de dinero adicionales. En fin, otras inversiones como tal que repercuten en un mejoramiento de las finanzas personales. Entonces, el punto aquí es que sería interesante empezar a cambiar el concepto de pagarte primero a ti para pensar en ese futuro económico y luego pagar responsabilidades económicas.
Quiero asegurarme que lo entendí. Entonces, básicamente eso de pagarme a mí mismo es, digamos, como invertir primero en lo mío, buscar como ese futuro, mejorar ese futuro a través de las inversiones primero, antes de pagar las otras deudas. Es como verme forzado a invertir y a procurar, digamos, que el dinero crezca antes de pagar, digamos, mis propias, deudas o responsabilidades financieras.
Exactamente. Esto es un concepto que la primera vez que lo escuché, yo creo que lo leí de un autor que se llama Robert Kiyosaki, y me parece muy bonito porque él está genuinamente educando a las personas para que empiecen a pensar en ellos mismos primero, en su futuro económico. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, separar el dinero antes de, empiezan a cambiar muchas cosas y a mejorar el futuro económico. Bueno, para resumir entonces, los seis hábitos que discutimos el día de hoy son: 1. Mantener una mentalidad positiva sobre las finanzas personales. 2. Tener como mentores personas que ya son exitosas financieramente. 3. Educarse continuamente en el área financiera y de manejo de finanzas personales. 4. Mantener las emociones aisladas cuando se toman decisiones financieras. 5. Vivir por debajo de los medios. Y 6. Y último, pagarte a ti primero.
Bueno, esperamos entonces que esta información sea muy útil para todos. A veces siento que siempre en estos temas de finanzas personales, la información es como que nos estuvieran repitiendo un poco lo que ya sabemos, pero se vale, porque lastimosamente es un tema en el que siempre nos toca a veces tomar decisiones cuando ya hemos cometido grandes errores. Entonces se vale que lo sigamos visitando, que lo sigamos repasando, que lo sigamos recordando. Esperamos que entonces sea muy útil para todos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una mejor vida.